Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos. Hoy jueves 2 de marzo del 2023. Bienvenidos a LR Más Economía. Mi nombre es Raúl Edúzquiza y hoy vamos a hablar del emprendimiento y de cómo impulsar las ventas mediante los contenidos, es decir, un creador de contenido. ¿Y quién más para explicarnos cómo funciona toda esta metodología que el gran Álvaro Zagal, más conocido por su canal en TikTok como Zagaladas? Él es creador de contenido. Muy buenos días, ¿cómo
Hola,
te encuentras?
¿Cómo estás? Muy bien, agradecido por la invitación, mi querido Raúl.
Gracias más bien a ti, Álvaro, por estar con nosotros, ¿no? Hemos visto que eres un boom en todos, en todas las redes, abordas TikTok, ya a cada rato salen tus videos. ¿Es fácil ser un creador de contenido?
En realidad no. De hecho, yo entiendo que para muchas personas puedes ver, de hecho es divertido, me divierto definitivamente, pero conforme uno va avanzando en esta chamba de crear contenido, ahí tiene su parte también como pesada, como cualquier trabajo. Divertido es, pero cuando tú vas encontrando la forma de que esto se vuelva un trabajo, viene la parte pesada.
Claro, porque en realidad sí es un trabajo. Ahora, ¿qué se necesita para empezar a crear contenido y volverse todo un influencer, no?
Mira, has dado dos términos que yo siento que están ligados, pero que son totalmente diferentes. De hecho, un creador de contenido es una persona que todos los días está haciendo justamente eso, crear contenido. De la coyuntura, de cosas del Perú o qué sé yo, y un influencer como tal. Lo que pasa es que el término influencer en nuestro país está bien mal visto, ya, porque la gente cree que, no sé, los guerreritos son influencers, los claro. De combate, los de la televisión y qué sé yo. Y en realidad cualquier persona puede ser un influencer. Y el influencer no está ligado al número de seguidores, que es algo que me parece importante. Hay mucha gente que cree que 1 millón de seguidores ya te convierte en un influencer.
¿Qué te convierte en un influencer en todo caso?
Tu comunidad. O sea, tú puedes ser un creador de contenido, ¿no? Un micro influencer, digamos, puedes tener, no sé, una audiencia de 1000 seguidores, pero influyes de manera positiva en esa comunidad, eso ya te convierte en un influencer, ¿no? En el hecho de tener una comunidad con la cual puedas trabajar y puedas influenciar de manera positiva, que es muy importante. O sea, puedes influir, sí, claro, cualquier persona influye, claro. Pero una influencia positiva.
Claro, siempre dándole un mensaje positivo a través sí. De lo que estás influyendo, como su mismo nombre lo dice, ¿no?
Sí.
Ahora, sabemos que las dos formas, tanto el influencer como un creador de contenido, es una forma de emprender, de generar tus propias ganancias. Las marcas en sí, en específico, las marcas que optan por estos servicios, ¿no? Porque es un trabajo, como lo hemos recalcado, ¿qué es lo que más buscan? ¿Un influencer o un creador de contenido?
Yo creo que se depende de cada marca. Cada marca tiene su estrategia, cada campaña tiene una estrategia. Hay campañas que requieren celebridades, por ejemplo. ¿Quiénes son las celebridades? Las personas que por lo general trabajan en televisión o los que han nacido en redes sociales y han dado pasos grandes, como de repente un Josi, un Yoa, ¿no? Que han empezado en redes sociales y de pronto están un Michael Show en su momento, ¿no? Que llegaron a televisión, al cine. Entonces, ¿eso quién lo define? La propia marca.
Digamos, ¿no? Llegar a televisión, a un set un poco más vistoso, ¿no? A señal abierta. ¿Eso ya te convierte en un influencer más que un creador de contenido?
Yo no diría que televisión como tal. Diría que en cuanto tu comunidad crezca, tu visibilidad crezca, puedes estar en televisión, en radio,
los seguidores,
en cine.
Estamos
claro,
hablando.
Sí, de tu audiencia. Porque una cosa son las personas comunes y corrientes, los más de 30 millones de peruanos. Y otra cosa es tu audiencia. Por ejemplo, si yo hago contenido de comedia, yo busco personas que se quieran matar de risa en redes sociales. Pero en redes hay gente que quiere, de repente, informarse, no quiere reírse, quiere aprender, no quiere reírse. Entonces, yo te hablo de comunidad según a lo que tú te quieras dedicar en redes sociales. Entonces, yo diría que televisión no necesariamente, como te digo, a medida que tu comunidad va creciendo, ya sea en televisión, cine, radio, redes sociales como esta, tú te vas convirtiendo en una celebridad, ¿no? Como tal.
Digamos, en el tema de los creadores de contenidos, ¿no? Que es precisamente lo que tú haces, Álvaro, ¿no? Crear contenido, ¿no? O sea, divertido, porque tienes muchos seguidores, además. Has crecido enormemente en tan poco tiempo. Ahora, sabemos que hay distintas redes sociales. Estamos hablando de Facebook, Instagram y ahora el TikTok, ¿no? Sí. Que es lo más nuevo que ha salido. Ahora, el TikTok o el Facebook o el Instagram, ¿cuál de estas tres redes es mejor, digamos, más potencial para poder crear contenido y posicionarlo también a la vez, ¿no?
Mira, yo creo que TikTok, definitivamente. Yo creo que TikTok, el app, es tan diferente porque entendió lo que otras plataformas no. TikTok tiene un famoso para ti en el que te muestra a personas que no te conocen, que no saben quién eres. Yo creo que esto parte de algo que yo he aprendido en estos 2 años en redes sociales, que es que tu público no son tus amigos, no es tu familia. O sea, las personas que dicen, oye, se acabó un emprendimiento de tortas, pero mi mamá no me compra. Es que tu mamá no es tu público.
Claro.
Tu prima no es tu
Te
público,
puede apoyar
porque,
en un momento,
exacto,
pero...
te van a comprar la primera torta. Pero tu público no es tu familia ni tus amigos, son las personas que no te conocen. Ellos van a ser tus clientes fieles, van a ser tus seguidores fieles. Entonces, TikTok entendió eso, que este contenido que puede no gustarle a tu mamá o puede no gustarle a tus amigos porque les da cringe verte, puede gustarle a alguien que no te conoce. Entonces, con el famoso para ti. Y fue lo que me pasó a mí, ¿sabes? O sea, yo hice contenido en Facebook, Instagram, en YouTube también, y nunca
Y no
funcioné.
funcionó.
Nunca. No funcionaba. Porque este contenido solo le llegaba a gente que me conocía. Mis amigos, mi familia. En cambio, TikTok me dio la visibilidad de aparecer en las cuentas de personas que no
Y
sabían
no
quién
solo en
era.
Perú, sino a nivel
A
mundial, ¿eh?
nivel
Eso es lo
mundial.
grandioso
Exacto.
del TikTok, ¿no? Ahora, en tanto a estos contenidos que se crean, ¿qué es lo que buscan, qué es lo que consideran, mejor dicho, las marcas para poder empezar a trabajar con un creador de contenido, ¿no?
Como te vuelvo a repetir, yo creo que eso depende de cada marca. Por ejemplo, una marca se dedica a la ama de casa, que le habla directamente a una ama de casa, probablemente busque creadores de contenido que le hablan a la ama de casa. Una marca que habla de belleza, probablemente no me busque. Probablemente busque a una Maffer, de pronto que habla del look, de cómo maquillarte, ¿no? No sé, una marca que se dedica al deporte, probablemente busca a alguien que hace contenido de estilo de vida, de cuidado personal, de haz deporte. Depende de cada marca. Ahora, las marcas por lo general lo que buscan es que el creador de contenido tenga cierto alcance y cierto engagement con su público, ¿no?
Digamos,
Porque
se fijan más en el alcance que en el número de seguidores.
debería ser, como te digo, no podría asegurarte que todas las marcas tienen esa
Claro.
lectura, pero lo que yo considero que debería pasar es que las marcas tienen que saber que una cosa es el número de seguidores y otra cosa es el
El
alcance.
alcance que
O
tengas,
sea, yo
¿no?
puedo tener yo tengo en Instagram 100.000 seguidores y en TikTok más de 1.000.000. Entonces, yo con ese número de seguidores puedo tener el mismo alcance de alguien que tiene 10 millones de seguidores. Porque el alcance es diferente al número de seguidores. Hay gente que tiene 1.000.000 y su alcance es de 100 likes. No, yo no sé, uno no entiende, pero ¿por qué? Además, hay gente que critica estos live de celebridades que tienen, no sé, 1.000.000 de seguidores, hacen un live, se conectan 100 personas. ¿Pero por
Claro,
qué?
no
No hay
llega esa.
concordancia entre el número de seguidores y el alcance en el en vivo. Y es porque probablemente el alcance de esa cuenta no sea la óptima, porque de pronto el creador de contenido no es muy activo en redes sociales, no sube muchas
Ahora, el crear
historias.
contenido también es de todos los días, ¿no? Tienes que estar grabando
Sí.
todos los días, en todo momento, prácticamente vives creando contenido, ¿eh? Tu día a día es
Eso
crear
mismo, es que es una
contenido.
chambaza porque esto de mantener el alcance, mantener a la gente conectada a tu plataforma, tiene una respuesta que es, oye, estoy activo todo el tiempo en redes sociales.
Ahora, como tú lo mencionas, Álvaro, es una chambaza, pero chamba que de repente todos los que usamos estas plataformas y podemos ver tus videos o los de otros TikTokers peruanos que también han surgido en el tiempo, digamos, tienen esta mentalidad de que, oye, él tiene un montón de seguidores, tiene un montón de videos, debe ganar bien. Ahora, este tema de repente no está tan entendido, ya que desde tu punto de vista, desde tu experiencia en el amplio campo del TikTok, ¿se está retribuyendo a los creadores de contenido acá en Latinoamérica?
No. O sea, es muy importante. No, TikTok no te paga nada. O sea, de hecho, tienes una forma de ganar por TikTok que es los lives. Son los lives, las transmisiones en vivo. Hay personas que se conectan en transmisiones en vivo. Y lo que hace la gente, la audiencia, es enviar como regalos virtuales. Esos regalos virtuales se convierten luego en plata física,
Ah,
¿no?
ok.
Es
Pero no es
decir,
que ganas por like o por views.
no, no, para nada. Al menos aquí en Perú, no. Creo que en México, en la parte de Norteamérica, creo que sí. Pero aquí en Perú al menos no ganamos ni un solo sol por reproducciones. Hay gente que dice, ¡ay, la tiene 1.000.000 de vistas!
Exacto,
No,
¿no?
o sea, nada. No ganamos nada. ¿Dónde se gana? Por publicidad,
Claro. Ahora,
¿no?
Álvaro, ¿cuál es la manera de monetizar entonces a través de esta plataforma como el TikTok, ¿no?
Yo creo que TikTok te da visibilidad.
Visibilidad.
Visibilidad. Las redes como tal te dan visibilidad. Las redes son gratuitas. Hay personas que tienen cierto rechazo a las redes sociales, ¿no? O a TikTok, por ejemplo, que tienen esta idea errónea de aires de superioridad, en plan, Yo no uso TikTok porque tengo que trabajar, o no uso TikTok porque tengo que estudiar.
Y
no
esto tiene nada pasó que ver. Al principio, cuando recién salía la plataforma de TikTok, mucha gente se rehusaba a usarla, sí, ¿no? Incluso decía, ay, no, yo no voy a estar grabando TikTok y esa cosa, pero ahora ya en el día se ha vuelto indispensable para las personas. Están sí, en el carro, están en el trabajo y en cada momento están con el TikTok.
Y de hecho, tocando el tema que nos trae, hay muchos emprendedores que han usado esta plataforma, tanto TikTok como otras, para mover sus marcas, mover los productos que venden, sus servicios. Entonces, yo creo que el problema no está en la plataforma, sino en el uso que le das. El problema no está en que existe internet, sino en el uso que le das a la internet. Entonces, esto de yo no uso TikTok porque tengo que trabajar, porque tengo que estudiar, tengo tiempo, claro, es un punto de vista bien básico, creo yo, y no te pones a profundizar de que hay personas que realmente están creando contenido de valor, están creando puestos de trabajo. O sea, yo empecé solo, uh-huh, y hay un equipo de trabajo por mi chamba en redes sociales. Entonces,
claro, ya has crecido como, exacto, una empresa, pues, ¿no? Exacto. Eso precisamente es lo que estamos recalcando hoy. Estamos tocando el tema del emprendimiento, cómo empezaste solo prácticamente y ahora ya eres una empresa, ya, ¿no? Exacto. Próximamente a constituirse ya, ¿no?
Constituida.
Constituida ya.
Sí.
Ahora, ¿se puede vivir de crear contenido entonces?
Sí, definitivamente. Sí, se puede vivir, definitivamente. Esto requiere mucha constancia, como todo en la vida. O sea, hay una frase que es muy cierta, que esto puede ser muy talentoso o muy talentosa, pero el talento no es nada sin la disciplina.
Ahora, pero esto también lleva a unas grandes obligaciones formales que tiene todo el creador de contenido, influencer. Háblanos un poco de estas obligaciones, Álvaro.
Lo primero que yo hice fue buscar un RUC, sacar un RUC, mejor dicho. Saqué un RUC porque el hecho de trabajar con grandes marcas te exige una formalidad. Las marcas te van a pedir factura, te van a pedir recibo por honorario, de alguna manera justificar ese egreso que tienen ellos como empresa, y tú tienes que justificar ese ingreso en tu cuenta. O sea, probablemente la gente me podrá decir, sí, pero ¿quién se va a dar cuenta? Tú nunca sabes, la SUNAT nunca va a perder. Y mientras más ordenados tengas tus finanzas, a nivel personal incluso, es mucho mejor, ¿no? Entonces, lo primero es un ROC y luego vas a empezar a declarar tus ingresos, tus egresos.
Ahora, ¿de qué tipo de impuestos estamos hablando por parte de la SUNAT, no?
O sea, yo emito facturas, por ejemplo. Ya. Yo emito facturas, se le suma el IGB, que es el 18%. Si tienes un recibo de honorario, se le suma el 8%. Y va a depender mucho de cómo tú registras tu empresa, ¿no? En mi caso somos una SAC, entonces yo emito factura, emito, dependiendo del caso, recibo por honorario, y esto tiene luego un área contable que hay que declarar. Sí, porque yo, por ejemplo, sé algunas cosas, pero no soy contador. No sé cómo declarar a la SUNAT. Y hay un equipo, claro, que se encarga de eso y de ver que efectivamente yo no evade impuestos, o que cuando los declare no haya incurrido en un error. Entonces sí, es una chambaza.
Me imagino que sí, Álvaro, de todas maneras que sí. Ahora, el tema va más allá ya del crear contenido, digamos. ¿Cómo ha cambiado la vida de Álvaro Zagal antes de incursionar en el TikTok y ahora ya siendo una estrella prácticamente en TikTok?
Bueno, yo no me considero estrella, pero gracias. Ha cambiado para bien. De hecho, yo siempre soñé con tener una marca personal y yo estoy seguro que muchas personas sueñan con eso. Tener una marca personal, poder vivir, ser tu propio jefe, digamos, poder generar tus propios ingresos. Yo durante muchos años trabajé para otras empresas y mi sueño siempre era, ok, yo sé que soy bueno en esto, pero no quiero invertir ese talento en el sueño de otra persona o de una empresa, sino en algo personal.
Soñabas con tener lo tuyo propio.
Sí.
Como siempre. Todos los peruanos, creo, ¿no? Sí. Sueñan, todo peruano emprendedor que día a día trabaja, sueña con tener algo propio, sus sueños hechos realidad, ¿no? Pero Álvaro, tú nos comentaste que habías venido solo. Sí. Y parece que, a ver, no, parece que en Switcher me están avisando que mamá Patty está acá, Álvaro. ¿Qué pasó? ¿No has venido con tu mamá?
¿Se ha metido?
¿Qué pasó, Geraldine? Switcher, tenemos ahí.
¿Mamá Patty? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el rey, hija? ¡Ay, qué lindo se le ve el balito! ¡Ponchamela bonito, ah! También. Vamos, mueve las cosas, hijo. No lo escucho bien. Se escucha entrecortado ese chico. Meche, por favor, cuéntame qué dice en los comentarios. ¿Qué dice, mija? ¡Ay, esta mujer, Dios mío! Raúl, dile que es muy guapo mi hijo, por favor. ¡Ay, hija! ¡Pásale acá! ¡No sabía hacer nada esta mujer! ¡Ay, qué lindo el Alvarito, ¿no? ¿Qué te parece? ¡Habla, hijo!
¡Vamos!
¡Ay, despedido! ¡Chao! ¡Retírate! ¡Chao! ¡Ay, yo voy a hacer todo en este canal!
¿Qué pasa a ti?
¿Qué, hija?
Estamos como operando en vivo.
¡Ah! ¡Ahí voy para allá! ¡Retírate!
Uy, no, qué miedo. Ya qué me vergüenza. Miedo, ¿eh? Mamá Pati está ahorita en Switcher. Mamá Pati, nos estás viendo. Espero que todo salga bien. Alvarito está súper lindo, mamá Pati.
Saludos, guapo, mamá. Qué vergüenza. Les pido mil disculpas a Daniel y a Meche.
Alvarito, te sigo, mamá Pati. Pero cuéntanos, ¿cómo así nace este personaje de mamá Pati? Personaje más icónico que se ha convertido en tus videos.
De hecho, por puro ocioso, la verdad. Estaba en mi casa sin chamba, en pandemia además. Estaba el punto más álgido de la pandemia, del COVID. Y estaba sin hacer nada en mi casa. Me quedé sin chamba. Ya estaba el furor de TikTok. Pero en ese momento yo era consumidor de TikTok. No era creador de contenido. Entonces pasé de ver a hacer. Que es algo que creo que muchos deberíamos hacer. Dejar de ver algo que nos gusta o que nos gustaría hacer y empezar a hacer justamente, ¿no? Con lo que tengamos a la mano.
A veces el miedo también frena, digamos, a poder dar el gran salto, como tú nos indicas, de ver a crear, ¿no? Y sin embargo nos damos cuenta y todo el tiempo estamos creando, sí. Álvaro, ¿no?
Y todo es contenido. Esto es contenido. O sea, lo que ha pasado en Switcher es con todo es contenido. La cosa es ver la oportunidad, agarrarla, tomarla y ejecutar. Porque algo que me pasaba mucho a mí es que yo me llenaba de buenas ideas, ideas positivas, ideas buenas, pero nunca las ejecutaba. Entonces es mejor tener una sola idea y que la ejecutes a que llenarte de ideas y al final no hagas nada, ¿no? Y empezar con lo que tienes.
Ahora, tampoco hay que desmerecer el talento, Álvaro, ¿no? Tienes un talento cómico, humorístico, ya de por sí innato, digamos, ajá, ¿no? Además has hecho colaboración con muchos artistas.
Sí.
Uno de los últimos videos hemos visto con Magaly Medina.
Sí, con Magaly colaboré el año pasado, de hecho, fue súper divertido, fue muy, muy divertido. Ella muy accesible también, porque ojo que la comunicación de redes es totalmente diferente a la comunicación de televisión, ¿no? A veces las personas en tele están muy acartonadas porque la televisión te regula, no puedes decir, no sé, ciertas cosas, las redes son mucho más libres, ¿no? Entonces sacar un personaje de televisión y ponerla en redes es otra comunicación. Y fue muy divertido, fue muy, muy divertido, la verdad.
Ahora, tu equipo de trabajo, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas personas te acompañan o, digamos, te asisten para poder crear estos contenidos, ¿no?
Somos en total conmigo 7 personas.
7 personas.
perdón, un poquito mal de la garganta.
Se comprende por los videos que se
sobre todo eso, esa sobre todo. Somos 7, pero digamos, creativos son 3, una que graba y edita y los demás son parte contable y administrativa.
O sea, son en realidad 7 contigo 8, digamos.
Sí.
8, o sea, son más que Switcher en todo caso. O sea, digamos, ya esta empresa ya está constituida, ya tiene sus bases también, no solo creativas, sino también legales, como nos acabas
que
de
es muy importante.
Un momento, ¿no?
Es muy importante porque yo, por ejemplo, me empecé sabiendo absolutamente nada. Solo sabía que quería crear contenido y divertir a la gente, pero había muchas cosas que ignoraba, temas contables, temas tributarios, cómo hacer un contrato, qué cláusulas, cosas que yo no manejaba. No, entonces hay personas que se encargan de eso y en quienes yo confío el 100% para que lleven a cabo esta parte de cada área.
Ahora, es importante porque hace unos años salió este tema de que los creadores de contenidos influencers tenían que poner sus videos publicidad pagada, ¿no?
Sí.
Por un tema tributario con la SUNAT.
Sí.
Entonces, eso también va en la parte legal, digamos. No es solo crear contenido, sino también saber... Y digamos, si es que no está metido tanto, contratar a una persona que sepa, ¿no? Para poder manejar de una manera adecuada y no tener problemas a futuros, ¿no? Tanto en las redes ni como fuera de las redes, ¿no? Con estas entidades tributarias, Álvaro, ¿no? Álvaro, vemos que eres muy conocido, muchos seguidores, mucha gente te sigue. Acá has alborotado a todas las chicas cuando has llegado, de verdad, y también a las personas de todas las edades, ¿no? Tantos señores, niños, adolescentes. Eres un boom, de todas maneras, en TikTok.
Gracias.
Pero dinos, ¿qué consejo no le puedes dar a estas personas que se están dedicando recién a crear contenido, que quieren ser influencers, quieren sobresalir en las redes, tanto en TikTok como en Instagram o en Facebook, ¿no?
A mí me gustaría decirles dos cosas muy importantes. Lo primero es que sepan realmente, pero que más allá de que lo escuchen, que lo interioricen, que tu público no es tu familia ni tus amigos. Una vez que tú entiendas eso, vas a poder sacarte el roche de encima. No, que me da roche que mi papá. No son tu público, no son tu público y no lo van a hacer hasta que te vean triunfando, realmente. Eso es uno. Y dos, que empieces con lo que tengas a la mano. Si tienes un teléfono que no tiene la mejor resolución, no importa. Si tienes una luz que es verde, no importa. O sea, porque yo perdí muchos años de mi vida como creador pensando, ay, quiero el mejor teléfono con la mejor iluminación y un estudio. Y eso no va a pasar, salvo que tengas dinero para. Si no tienes cómo invertir, empieza con lo que tengas, con una sábana de fondo. Es mejor hacer que ver. definitivamente. Así que lánzate, sé constante, busca tu público objetivo, que vuelvo a repetir, no es ni tu mamá, ni tu papá, ni tus amigos, y empieza con lo que tengas ya.
Ok, Álvaro, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en el programa que estamos tocando, el emprendimiento, ¿no? Álvaro Zagal, un gran emprendedor, conocido por crear contenido a través de TikTok con su canal Zagalaz. Así que, si es que aún no lo siguen, que lo dudo, sígalo, por favor, a Álvaro Zagal, porque está dando la hora en TikTok. Álvaro, reiterarte las gracias una vez más.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos a todos nuestros televidentes. Nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Esto fue LR Más Economía. Nos despedimos. Un fuerte abrazo. Que tengan muy buenas tardes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.